Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Que el silencio no sea necesario para sobrevivir. Dafna Viniegra. Hoy venimos a hablar de lo que nos duele, porque decirlo en voz alta o escribirlo sobre papel es sanador, nos libera y libera al que lo lee. Hasta ahora, los abusos se ocultan o se normalizan. Es hora de visibilizarlos con el fin de aliviar el dolor, con la idea de aprender, de prevenir, de crecer como sociedad, de limpiar las heridas y de curar el sufrimiento.
Hoy tenemos a Dafna Viniegra con nosotras en cabina. Dafna es escritora y activista por una infancia libre de abuso. Hoy viene a contarnos de su libro y de su historia. Bienvenida, Dafna. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Sí, qué padre tenerte aquí. Y pues vamos a empezar, Dafna. Siempre iniciamos con un calentamiento como para entrar en materia. Y para los que no conocen a Dafna, tiene en redes sociales un hashtag que dice hashtag infiernito sanador. Entonces quiero que nos cuentes de dónde viene ese nombre que me parece como muy creativo, entre divertido y doloroso al mismo tiempo. Entonces quiero que nos platiques
como,
un poco de eso.
Como heridita cuando le echan limón.
Exactamente. Pues infiernito sanador fue a lo que yo me enfrenté en el momento en el que me puse a trabajar en mí. En el momento en el que me di cuenta de todas las heridas, circunstancias, ni siquiera visualizadas en mí, en donde pues tuve que empezar a trabajar inevitablemente, era completamente necesario, y pues fue un infiernito, ¿no? Porque revives todos los dolores, te tienes que ir al pasado, te tienes que ir a los recuerdos para poder sanar, ¿no? Entonces yo creo que no hay nadie que haya pasado por una terapia de sanación que no haya vivido un infiernito. Entonces por eso es el infiernito sanador.
Infiernito sanador.
Sí.
Yo quiero saber, ¿cómo llegaste a la necesidad de escribir para sanar y en qué te ayudó? Cuéntanos cómo es tu historia, cómo llegas aquí.
Mi historia en breve es, tuve una infancia compleja, con muchísimas experiencias vividas en edades no correspondientes a. Mi madre era una mujer maravillosa, artista, literata, poetisa, temperamental, ¿no? Que me llevó y me puso en todos los lugares en donde yo no debía de haber estado. Lo que hizo, lo que generó fue, pues, tener experiencias de edades que no correspondían, ¿no? Entonces, tengo esta infancia compleja, me convierto en mamá, ya en la adultez, y pues enloquezco, ¿no? Me vuelvo completamente loca.
Y porque, bienvenida a mi club, pero ¿por qué crees que la maternidad nos bota? O sea, nos brota esa lección tan fuerte.
Pues porque los hijos son espejo. Los hijos son espejo y te reflejan tus heridas y a tu madre, ¿no? Porque todo el tiempo te estás confrontando con las cosas que viviste, con lo que no viviste, con las cosas que crees que tienen que ser mejor, con esta vocecita que tienes atrás, que todo el tiempo te está diciendo que tienes que ser mejor que tu mamá, lo tienes que hacer mejor que ella, demuéstrale a la gente que tú puedes ser mejor, ¿no? Como este discurso constante que es tremendamente agobiante y no te deja ni moverte, ni ver, ni nada. Entonces me convierto en mamá y pues se me empiezan a desbordar uno a uno todas las heridas, todos los dolores, todos los abandonos no reconocidos, porque de pronto como que la psique te protege y te cuenta una historia pues en donde te mueves normal, ¿no?
O sea, normalizas muchos comportamientos.
Exactamente.
Sí.
Entonces, el hecho de ponerme a trabajar fue exactamente eso, dejar de normalizar los comportamientos. ¿Para qué? Para no volverme un eslabón invisible de la cadena del abuso sexual. Yo en mi infancia tuve varios abusos sexuales en diferentes ocasiones. El primero fue a los 5, después fue a los 7, después fue a los 9 y el último fue a los 14.
¿Y todos los recuerdas?
Sí. En su momento, no. Okay. En su momento no, porque pues mi psique me protegía completamente para poder andar por la vida, ¿no? Para poder caminar. Pero cuando mi hija cumple 5 años, pues bueno, ¿cómo te explico? Hay una escena muy descriptiva en el libro en donde relato exactamente a pie y detalle cómo fue el primer abuso sexual y empieza con yo abría un cajón para sacar mi ropa interior y mostrársela al abusador y decirle, no, no te tengo que enseñar nada yo, así es la parte de la mujer, nomás con una rayita en medio, ¿no? Y cada vez que yo abría el cajón de los calzones de mi hija, pues bueno.
Llorabas.
Recuerdo tras recuerdo. No, ojalá llorara. Me apretaba y me apretaba la armadura para que no saliera ni media lágrima de mí. ¿Entiendes? Entonces estuve conteniendo, hasta que se muere mi madre, se muere mi padre, me quitan la matriz y los ovarios, se muere mi abuela materna, todo en un lapso de 4 años. Y pues ya, no quedó de otra más que ponerme a trabajar. No quedó de otra más que ponerme a trabajar en mí, ponerme a trabajar en todos esos dolores no resueltos. Y ahí empezó el infiernito sanador. Y de ahí empezó toda esta parte de la catarsis literaria. Obviamente, en el momento, pues, o sea, mi casa era un desastre, ¿no? Yo todo el tiempo estaba enojada, todo el tiempo eran gritos, todo el tiempo eran esta parte como de esta agresión pasiva en donde tú te callas, tú asientas con la cabeza, pero traes adentro apretado todo el malestar y la inconformidad. Entonces, en una de esas, mi esposo me dice, ¿por qué no escribes? ¿No? O sea, hay mucha gente que se sana así, date el chance, yo me acuerdo que escribías. Y ahí empezó la catarsis literaria, y ahí empecé a escribir, y de ahí, después de 5 años, pues tenemos como resultado el libro.
Nació un libro.
Exacto. Okay. Nació un libro y del libro, pues a las personas que se lo he compartido, todas son en el mismo empuje de publica. Uh-huh. Ha sido una fuente maravillosa para muchas personas de poderse conectar con dolores de la infancia que no recordaban y cosas así.
¿Mm? Eso te quiero preguntar, ¿cómo pasaste de utilizar la escritura como para desahogarte y sacar lo tuyo, vamos a decir, que te servía a ti mismo para decidir esto lo voy a publicar para que lo vean los demás? O sea, ese proceso, ¿cómo sucedió?
Pues fue paulatino, porque en el momento, por ejemplo, en el que ya tenía como segmentos de mi vida terminados literariamente y emocionalmente, que ya tenía como un poco más comprendidos, empezaba a compartirlo a la gente que se acercaba, que me preguntaba, ¿cómo vas? ¿Te veo mejor? ¿Qué estás haciendo? Esto, el otro. Entonces, a varias personas lo compartía y muchos salían, ¿no? El empuje de públicalo, por favor. Había gente que me decía, me identifico muchísimo, me acordé de tal escena, me estoy dando cuenta de por qué tengo fobia a esto. Entonces, empezó a funcionar un poco como catarsis literaria para los demás, y para colectiva. Los que lo leían. Ajá.
Okay.
Y de ahí empezó todo el empuje. En los últimos 2 años empecé a trabajar con una maestra de las letras maravillosa, Lucinda, y ella me ayudó a darle
forma
a todos estos garabatos, a toda esta, pues, vómito de emociones en letras, ¿no? Entonces, con ella se empezó a arreglar, con ella se empezó a formar realmente el libro como tal, y pues ahora ya una editorial grandísima ya lo está por publicar.
Mira, muchas felicidades.
Gracias.
Sí, qué padre. Bueno, para los que no conocen a Dafna, yo soy de las que he leído así cachitos. No, todavía no está el libro completo formal publicado. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero yo he leído esos cachitos y verdaderamente tienes un don. Digo, a mí que me encanta leer. Creo que escribes muy profundo, muy bonito. Creo que dejas realmente tus sentimientos en las letras. Y entonces eso hace que el que lo leamos nos sintamos como más identificados y más también como absorbidos por la historia, ¿no? Entonces, uh-huh, creo que eso está como muy padre. Y no sé si te acuerdas, Mónica, que cuando entrevistamos a Tamara Trotner con su libro, que también habló de su historia y de su vida, ella decía que tenía que desnudarse ante la gente porque, uh-huh, si no, que eso le recomendó un editor.
Solo así, es que en realidad es esto, ¿no? El arte. Si tú, uh-huh, no eres capaz de desnudarte ante la audiencia, porque ellos te van a dedicar el tiempo y la atención, ¿no?
Claro.
Es así como tan profundo lo que decían, que si no vas a contar realmente la historia como es, pues mejor ni la cuentes, ¿no?
Sí, y aquí exactamente fue lo que pasó desde el inicio, porque como las letras eran para mí, uh-huh, no tenía ninguna intención de ser un libro, pues yo no tuve ningún resguardo, ¿sabes? O sea, todo como venía, los olores, las texturas de la tela, los colores, la humedad en el ambiente, el calor, hace frío, todo esto, todo está descrito, pero, o sea...
Tengo una pregunta a raíz de esto, y la verdad es algo que sí creo que nos llena de curiosidad y más para empatizar esto, y sobre todo como este foco rojo de qué podemos hacer para prevenir un abuso. ¿Tú qué crees? ¿De dónde crees que vienen los abusos? O sea, ¿por qué? ¿Qué podemos hacer para evitarlos?
Yo creo que lo primero que se debe hacer es estar presente conscientemente para ti mismo y para los demás, ¿no? En la medida en la que estemos conscientes de quiénes somos, pero en realidad, no por encimita, te vuelves mucho más alerta y puedes estar mucho más al acecho, pues, de los depredadores, por así decirlo. Porque en el momento, yo estoy muy segura que la cadena del abuso sexual se genera por no estar en armonía uno, por estar con unos ruidos tremendos y no te das cuenta de lo que está pasando alrededor, ¿sabes? Estás luchando tanto tú contigo mismo que no te estás dando cuenta que tu hija puede ser presa de... Porque estás en tu rollo, estás resolviéndote tú, estás en tu todo este acelere, en la ansiedad, en la depresión, y dejas de ver lo que pasa alrededor. Yo creo que lo primero para prevenir el abuso sexual, número uno, es como madres, estar conscientes y presentes siempre para tus hijos. Generar una comunicación abierta en donde no sea un tabú. Mis hijos, ahorita de 8 y de 11, se saben de arriba para abajo lo que es el abuso sexual. Porque el primer abuso sexual mío, yo dije que sí. Era un güey de 14 años que me convenció, ándale, así sí vamos a ser amigos. Y a mí nadie me había dicho que eso no se debe hacer. Obviamente, en el momento en el que me empecé a sentir incómoda con la situación, quise parar y pues ahí empezó todo el forcejeo y a la fuerza. Pero al principio yo accedí porque nadie me había dicho nada, porque yo vivía en un abandono presente con mi madre. Ella estaba resolviéndose y ahora comprendo la situación en la que estaba, ¿no? Y dejo de culparla y dejo de enojarme con ella, pero vivía en un desasosiego emocional tal que no podía fijarse alrededor, no tenía la contención para detenerse y ver qué está pasando con mi hija, en dónde la estoy poniendo, cómo estoy haciendo.
¿Quién está cuidando de mi hija?
Exacto. O posiblemente estoy yo ahí, pero no estoy. Y eso es lo más triste, ¿sabes? Porque siempre estuvo, pero no estuvo. O sea, a tal grado no estuvo.
Entonces, tú dices que para prevenir los abusos, la primera es las mamás, el papel de las mamás presentes.
Mamás y claro, papás, yo creo.
Mamás y papás. Pues sí, pero, el papá genera una imagen de protección ante otro. Los hijos increíble, ¿no? Uh-huh. O sea, dicen que la mayoría de los abusos sexuales, la figura paterna no está presente. O está presente, pero ausente. ¿Sabes? O sea, sí está en la casa y están casados y todo, pero se va a trabajar todo el día y solamente los ve los domingos y no existe esta parte de la contención masculina dentro del hogar. Okay. Eso es muy fuerte.
Entonces, esto de los hogares donde los papás están trabajando, ¿tú sientes que esto es un factor de riesgo para que?
Pues no siempre. Puede estar trabajando, pero puede estar presente, ¿no? O sea, la presencia consciente, yo creo que es lo más importante. Y evidentemente, pues viene toda la parte también de la conciencia, pues, social. ¿A dónde vamos con esto, no? Se me hace fuertísimo.
Y mucho de educación, creo yo, ¿no?
Completamente.
Y hablar los temas y estar hablando de...
Sí, quitar ese tabú, poderlo hablar.
Saber decir que no.
Exacto. Y viene toda la parte de la educación en el consentimiento, ¿no? También nosotros como madres, o sea, y como mujeres o como cercanas a niños, aprender a transmitirle a los hijos lo que es el consentimiento, porque se habla muchísimo de tú no permites que te toquen, tú no permitas que te vean, tú no permitas, pero ¿qué pasa con el consentimiento? ¿Qué pasa cuando tú te acercas a alguien? Tú también tienes que aprender a respetar, no tocar, saber que cuando te dicen que no es no, que aunque esté petrificada en el rincón, eso no es un sí, ¿me entiendes? No porque no te esté gritando no a la cara.
Sí, aprender el lenguaje corporal. Sí.
Exacto. Entonces, educar a nuestros hijos dentro del consentimiento, no educar hijos narcisistas, ¿no? Empoderados, que crean que pueden tener todo en un chasquido de dedos, porque pues ahorita es el juguete y al rato es la chica, ¿no? Son muchísimos factores, pero yo creo que empieza desde el amor presente en casa. El amor presente en casa, la educación y, bueno, pues esto.
El activismo, el estar hablando del tema, activismo. Que eso es importante, ¿no? Sí. Tienes tú una propuesta de activismo relacionada con el abuso.
Sí.
Y me gustaría que nos hablaras de eso.
De tu fundación, ¿qué vas a hacer?
Sí, es ILAS, Infancia Libre de Abuso Sexual. Es una AC que estoy formando con una increíble amiga, Sofía Palacios, en la que todas las asociaciones que existen normalmente, bueno, actualmente, se dedican a generar protección a la víctima, a los niños. Y de cierta manera estamos haciendo los responsables a ellos de cuidarse. Les damos las herramientas, les decimos qué es no, todo el asunto, ¿no? Pero los que están responsables de cuidarse son ellos. Y a raíz de esto, a mí empieza como una parte de transmutar el trauma, ¿no? De trascender el trauma y dejar, o sea, bien en claro que los responsables del abuso no son los niños si se descuidaron o si se pusieron en un lugar en peligro, sino que realmente pues es el adulto. ¿Y qué pasa con esto? ¿En qué momento vamos a empezar a atacar la enfermedad? Solamente estamos como cachando los heridos de la guerra. Entonces vamos sanando la parte de la enfermedad, vamos sanando, vamos dándole la mano a estas personas que imagínate las heridas que tienen en su corazón para actuar de esa manera. Entonces, ¿en qué momento vamos a empezar a sanar la raíz? ¿En qué momento vamos a empezar a darle contención a estas personas? O sea, no existe ningún lugar en donde las personas con un deseo sexual insano puedan desahogar sus sentimientos. Es imposible que lleguen al echarse una chela con los amigos y les digas, ay, ¿sabes qué? Es que se me está antojando muchísimo la hija del vecino. Pues no, en ese momento
lo acribillan. ¿Pero tú crees que están dispuestos a hablar de eso? O sea,
el programa de ILAS es generar una app que es una línea de apoyo emocional para adultos en riesgo. ¿En riesgo de qué? De convertirse en abusadores sexuales. Entonces es una app que bajas en tu celular, tienes dos opciones, puede ser adulto en riesgo de convertirse a o puede ser una persona adulta que está viendo cómo se están comportando inapropiadamente con un niño y que pides consejo para ver cómo lo tratas, ¿no? Entonces tienes tu app en tu celular, tienes terapeutas de escucha que te dan chance de que puedas desahogar todo lo que tienes que desahogar, que no puedes desahogar en ningún lado porque todo el mundo te va a acribillar. Y de ahí se deslindan, se transfieren con terapeutas que estén dentro de nuestro programa.
Oye, yo quiero preguntarte sobre esto, sobre la prevención. Uh-huh. O sea, la prevención es, digo, yo entiendo que la parte que va hacia los niños es pues prevenir, hablar las cosas, uh-huh, y que cómo se cuidan y cómo decir no o cómo pedir hasta que alguien te sea consentimiento y así, ¿no? Pero toda la parte de la prevención del abusador, o sea, no sé cómo se pueda encontrar, porque creo que quiero entender que sí vienen de una parte de una herida, ¿no? O sea, seguramente tenían unas heridas, inclusive hasta ellos mismos fueron abusados cuando eran niños, ¿no?
La mayoría.
Entonces, si, ¿cómo le hacemos para reconocer a estas personas que a lo mejor sufrieron un abuso y cómo se previene que estos que a lo mejor de niños sufrieron un abuso no incidan en eso en el futuro cuando sean adultos?
Pues justamente para eso es lo que queremos hacer la aplicación, para que estas personas que no tienen absolutamente nada de sanación en su corazón tengan un espacio seguro en donde puedan encontrar cierta contención y terapia para que ellos no estén reincidiendo en los actos y para que ellos no vayan a cometer, ¿no?
Bueno, de la fundación, yo quisiera al momento que tengas un poco más clara esto de la aplicación y demás, volver a retomar el tema y,
claro,
y ver hasta poderlo aquí compartir. Pero volviendo al libro, que realmente, uh-huh, esto de sentir y empezar a descubrir estas heridas de la infancia y estos, como dices tú, las armaduras que te pusiste para no, sí, sentir lo que estabas sintiendo y que no te doliera. Y después tienes que trabajarlas. Te pones a escribir como una catarsis emocional, una terapia que es una opción para aquellos que sepan que muchas veces en depresiones y en procesos emocionales te recomiendan el movimiento artístico, es decir, drenarlo por medio de la escritura o pintarlo o cantarlo o moverlo. Pero es un proceso y aparte tú lo convertiste en un libro. ¿Cómo es ese proceso? O sea, después de la selección viene este editor donde se seleccionan las páginas de un libro y ahora estás hablando del tema y abanderándolo ya como causa.
Sí, sí, pues es darle trascendencia al trauma, ¿no? Para mí, en el momento en el que tuve el manuscrito terminado, empezó toda esta necesidad de compartirlo y más que de compartirlo, de ayudar en la parte de ser espejo para la gente que ha vivido este tipo de situaciones y que anda por la vida sin saber ni cómo. O sea, como compartir mi historia a manera de sí se puede, de sí puedes llegar a sanar el alma herida y los abusos sexuales en la infancia y sí puedes dejar de sentirte culpable porque tú no tuviste la culpa, ¿sabes? O sea, desmenuzar esa parte del...
¿Tú te sentías culpable por tu abuso?
Completamente.
O sea, ¿tú cargabas con la culpa de tus abusos?
Completamente, de cada uno de ellos.
¿De qué manera te cuentas ser culpable de un abuso a los 5 años?
Pues yo dije que sí en el primero.
¿Y entonces eso te hacía culpable?
Claro, completamente. Yo tuve completamente la culpa. Claro, por supuesto. La culpa es como el estrés postraumático del abuso sexual. No hay una persona que haya sido abusado sexual en la infancia que no haya sentido culpa en algún punto. ¿Por qué? Porque no cerré las piernas demasiado fuerte, porque no grité demasiado fuerte, porque tal vez mi no fue tan claro. Tú solo te buscas las 87 excusas para cargarte con eso. Evidentemente, te montas en un papel de la víctima eterna, ¿no? De la víctima, del ser... O sea, que eres una persona completamente de uso. Son muchísimas cosas. En el proceso de la escritura, evidentemente también hice muchísimas terapias, hice obsidiana, estudié los arquetipos de Jung. Y todos estos, o sea, es interesantísimo ver cómo te reflejas después de un abuso sexual en cada uno de los arquetipos. Y la culpa, pues, la cargas toda la vida hasta que te haces consciente de que tú no tenías absolutamente nada que ver. ¿Y cómo llegas a ese punto? Cuando sanas tu herida, cuando le regresas a cada quien la responsabilidad de los actos.
¿Tienes contacto con alguno de tus abusadores?
No.
¿Y tuviste ese periodo de sanación o no tuviste la oportunidad?
No.
¿Lo hiciste tú sola? Bueno, eso es importante.
Así es.
Porque existe esa posibilidad, porque a veces creemos que el proceso de sanación tiene que ser como gritarle o decirle algo a alguien.
Ajá, sí, definitivamente. Y como regresarle todo ese enojo y esa ira o que te rediman un perdón, ¿sabes? O sea, como mucho tiempo, cuando empecé a trabajar, todo era esta parte, como esta necesidad de que me pidieran perdón. Mi papá, mi mamá, o sea, toda la gente con la que yo estaba tremendamente enojada. Pero después de un tiempo, después de una buena terapia de ayuno, entendí que no es que te rediman un perdón, sino que realmente tú logres asimilar las circunstancias del otro que ejecutó el acto. Entonces, en ese momento hay paz en ti, porque si estás esperando un perdón de unos tipos que te violaron saliendo de una discoteca de Acapulco, pues va a ser imposible, ¿no? O de un padre, por ejemplo, que ya falleció, pues también es imposible. Entonces, esta parte de dejar de esperar el perdón y encontrar paz en mi corazón, comprendiendo las circunstancias de los demás, ahí fue en donde realmente pude andar mucho más ligero, hasta que llegué a esa conclusión. Hasta ahí.
Pues Está interesante. Me muero por escribir, por leer el libro, más bien, cuándo sale, dónde lo podemos comprar.
Y cuéntanos.
Porque me choca que ya lo hayan leído ustedes y yo no sé.
No, o sea, yo no lo he leído.
Quiero leer más.
A ver, paréntesis. Yo no lo he leído porque ni siquiera ha salido. He leído así como 2-3 cachitos que publicó en sus redes sociales, ahí en el hashtag de Infiernito Sanador López.
Ok.
Pero ya no está. O sea,
bueno, ahora sí, ¿cuándo sale el libro?
No, a lo que te quiero preguntar, espérate, antes de eso, platícanos un poquito de la estructura del libro. O sea, el libro es tu historia así como de principio a fin.
No.
O cómo está un poco el tu proceso creativo y tu estructura literaria para también darle un poco por lo literal.
Paulina quiere copiar tips, ¿eh? Agua. Sí.
No, el libro es un diario de sanación. El libro es un diario de abusos y un diario de sanación. Empiezo exactamente, el libro comienza con esa escena de mi casa en caos, gritos, azotones de puerta, el niño corriendo, se mete bajo de la cobija, ¿no? Y mi esposo me dice, ¿qué onda? O sea, necesitas hacer algo, esto no está funcionando así, por favor ponte a chambear, haz algo en ti, ¿por qué no escribes? Hay gente que se sana así. Y de ahí empieza el libro, justamente con esa frase. Entonces, pues es toda cronológicamente cómo empiezo a ir yo, o sea, cómo empiezo a hacer la catarsis literaria, cómo empiezo a ir con una terapeuta, con una maestra que me enseña a usar la obsidiana, los ayunos. Obviamente, pues acabé, o sea, metida en una ronda de 12 temazcales a la luna llena, o sea, muchísimas cosas que empecé a tomar de aquí y de allá para yo encontrar paz en mi interior. Porque no lo lograba y no lo lograba hasta la fecha. Por ejemplo, si suelto mi rutina de meditar en la mañana y meditar en la noche y hasta la alimentación, ¿me entiendes? De azúcares y carbohidratos, si me suelto, de pronto se me desbordan los traumas y ahí viene otra vez la sombra a reaccionar impulsivamente y arremeto con el que se me ponga enfrente. Entonces, regresando a lo del libro, es toda esta diario, pues de encontrarme a mí. Y voy relatando que voy con la terapeuta y me enseña esta y entonces me pide que recuerde y escribo todo el recuerdo. O sea, pero viene desde la Segunda Guerra Mundial de mi abuela. Okay. Mi abuela vivió la Segunda Guerra Mundial en Polonia y desde ahí empiezo el recuerdo.
Porque seguramente tiene que ver también con procesos históricos familiares, ¿no? O sea, no es que el asunto nazca en ti, sino que tiene que ver con...
Sí, es generacional.
Y las historias que se cuentan, o sea, realmente, como dicen en inglés, imprint, o sea, se graban y las traes ahí si no las hablas y las sacas.
Sí, es completamente generacional y los traumas, o sea, parece que vienen como infiltrados en el ADN y se repiten.
¿Y las lealtades ocultas qué tal?
No, bueno, pues eso está tremendo. Y imagínate yo con los abusos sexuales y la posguerra de mi abuela, en los campos de concentración, pues bueno, tenía, pero de dónde echar mano para tirarme al tapete cada que podía.
Uh-huh. Qué bueno que dices esto, porque yo he aprendido que la sanación de los traumas no es un proceso lineal. O sea, hay días que, como dices tú, está todo bajo control y traes y alineas y todo. Y hay días que de veras no puedes ni salir del mismo drive o del mismo loop donde estás, ¿no? Este proceso literario donde tú pones como el diario y llegas a la conclusión, viene otra parte, sigue el diario más adelante, o sea, tú ya cerraste este libro y sigue otro.
Pues me encantaría hacer otro, pero yo creo que ya no voy a ser la protagonista yo.
Muy bien. ya vas
ya
a hacer...
Es mucha información.
Ya. No, pues ya más no puedo poner porque está puesto, pero todo.
Ok.
Ahora sí, dinos, ¿dónde y cuándo conseguimos el libro?
¿Dónde y cuándo? Todavía no sé yo.
En eso andamos.
En eso estamos. Me acaba de firmar una editorial grandísima, Penguin Random House. Y yo creo que para octubre ya estamos afuera.
Bueno, la otra de las preguntas que te quiero hacer es, ¿hay forma de que las personas que se puedan identificar con esta parte de tu historia, ya sea, digo, la verdad, admiro la empatía que tienes hacia el lado abusador, siendo víctima de un abuso?
Es que si no, no sales.
Pues si tú no lo dices, yo no tengo esa historia, me gustaría decir, ay, sí, claro, tienes razón, gracias a Dios no tengo esa historia. Qué bueno. Y también que yo sepa, pero ya hasta me está dando duda todo. Ya dudo de todo desde que grabó este podcast. O sea, tendré eso. O sea, a veces salimos de aquí y yo estoy segura que tengo eso.
Todo hemos tenido. Mónica, todo se diagnostica lo que dicen los invitados.
Es como cuando lees libros y te identificas con el personaje. Claro. Así me pasa cada vez que grabamos. Pero bueno, ¿Qué aprendiste de todo esto, aparte de que la forma para sanar es ayudar a la otra parte? O sea, ¿qué aprendiste? ¿Qué nos puedes dejar? ¿Qué nos falta preguntarte para que la gente que se identifique o quiera saber más del tema pueda acercarse a ti?
Aprendí que todo con presencia amorosa y contención de mí para mí funciona. Si me dejo de juzgar yo a mí, funciona. Si dejo de juzgar al de enfrente, funciona. Eso es lo que aprendí, dejar de juzgar y mantenerme presente aquí, consciente, despacito, o sea, bajar la velocidad, ¿sabes? Dejar de correr, no hay ningún lugar a donde llegar. Eso fue lo que aprendí.
¿Dónde te pueden contactar?
Dafna Viniegra en Instagram y en TikTok.
Muy bien. Oye, y para cerrar, ¿alguna recomendación que nos quieras hacer? Te decía antes de grabar que puede ser un libro, un podcast, una serie, o que nos des las herramientas para la catarsis literaria. O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir?
Los pasos a seguir de la catarsis literaria. Pues generar un espacio contenido en donde se sientan ustedes seguros y empezar a redactar esa historia, justo la que les da miedo enfrentar, justo ese recuerdo que crees que tienes bloqueado, justo ese recuerdo que crees que es responsabilidad de alguien más. Empezar a redactar de poco en poquito. No todo tiene que salir en la primera. Yo acostumbro mucho prender mi velita, prender un incienso y darme el tiempo de sacar absolutamente todo, irte al recuerdo, a la memoria gráfica, a los olores, cómo era el lugar, qué iluminación había. Todas estas cosas van a empezar a ser detonadores en ti que te van a empezar a llevar a ese lugar en donde realmente tengas la posibilidad de comprenderlo desde otro punto que no es la víctima. Porque si estás situado en la víctima perpetua, nunca vas a sanar.
Y te vas a quedar.
Nunca vas a sanar.
Pues sí.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Dafna, por estar aquí hoy.
Gracias.
En nuestro programa.
Gracias a ustedes.
Aquí los invitamos cada miércoles. Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.